En casa de Herrero, es radio.
De la tarde, arrancamos ya nuestra tertulia política. Hoy nos acompañan Miguel Ángel Liso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cristina de la Hoz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
E Ignacio Cembrero, ¿qué tal? Buenas tardes, Ignacio.
Buenas y frías tardes a todos.
Frías tardes. Os quiero preguntar a los tres, se lo preguntaba antes a Fernando Sánchez Dragó, que he hablado hace un ratito con él, si tenéis pala en casa.
No.
Sí.
¿Sí? ¿Quién ha dicho que sí?
Miguel, sí, yo.
¿El Aragón pala?
El Aragón Liso, sí, tengo una gran pala.
Cuéntame esto.
Y ayer me tocó cerca de hora y media palear lo que es la entrada de casa, garaje, etcétera, para poder despejarlo, porque si no, por si acaso, teniendo en cuenta que luego venían heladas, podía ser muy complicado por si necesitas el coche, ¿no?
Habrá sido la envidia del barrio, porque hay gente que no puede sacar sus coches, no puede, de hecho, ni salir, porque pala... No es habitual que tengamos así como así uno cualquiera. Yo en mi armarito de las cosas de casa no tengo pala, ni siquiera la de playa, pero es verdad que ayer nos volvíamos locos buscando algún tipo de recipiente. Yo veía hasta gente con tuppers para intentar quitar la nieve que les impedía salir de casa, sobre todo con vistas a hoy, que ha sido un día complicado porque, lo decíamos antes, hay mucha gente que no puede pues tener la opción de no salir de casa para trabajar. Y hemos tenido caídas importantes, al menos en la capital, eran medio centenar las que ha atendido el SAMUR, porque nos dicen que no salgamos con un motivo, que es que nos podemos caer y hacernos mucho daño. Si salimos, que sea de verdad por un motivo esencial. Vosotros estáis cumpliendo las restricciones, estáis los tres en casa, pero no sé si habéis visto algo un poco por vuestras zonas, cómo está la situación, si ya se puede, es transitable, si no, si los coches circulan. Empezamos, si queréis, con Miguel Ángel, que está en Aragón, que la cosa está complicada por allí. Hemos entrevistado antes a la UME. Miguel Ángel, tú y tu pala,
sí,
¿estáis tranquilos?
No, lo que es Zaragoza, el primer embate fuerte de la borrasca Filomena, pues fue duro, muy duro, digamos que duró como 24 horas, cuando dejó de nevar algo, pues fue la felicidad, como suele ser habitual, para familias y niños que salieron a los parques, aunque luego fueron cerrados, pero digamos que ese día apenas hubo actividad, afortunadamente era fin de semana, ¿no? Que yo creo que eso ha contribuido a que no hubiera tanto caos. En Zaragoza se ha recuperado una cierta normalidad, la mayoría de las calles están limpias, hay zonas bastante sensibles en el que todavía queda hielo, queda nieve, pero donde está peor es la parte, digamos, de Teruel y carreteras secundarias, donde ahí la UME está haciendo un gran trabajo, y en Teruel ahí están todos los medios trabajando, digamos, al 100%, porque como sabemos es una zona pues de muy bajas temperaturas, se habla hasta de menos 18 grados, y ahí es donde en Aragón es la zona más preocupante, ¿no? Pero Zaragoza poco a poco ya, digamos, va recuperando su normalidad, a diferencia de Madrid, que por las fotografías y las informaciones que llegan todavía está siendo caótico.
En Madrid, vosotros, Cristina primero, Ignacio después, ¿cómo habéis visto vuestro entorno? ¿La gente está pudiendo salir ya a la calle, ir a los trabajos, o hay todavía pues obstáculos que lo impiden?
Bueno, y todavía obstáculos. Mi calle en concreto va a estar intransitable. Yo creo que lo que queda es una pequeña calle llena de nieve, donde dudo que entre siquiera un quitanieves, aunque sea de los pequeños. Pero yo salí esta mañana temprano, todavía de noche, y era una sensación muy extraña. Primero es la sensación del silencio. Yo vivo cerca de la zona de Manuel Becerra, Alcalá, Doctor Esquerdo, una zona muy transitada, mucha gente. Y era una sensación un poco distópica, ¿no? El silencio, la nieve, no había gente, no había coches, muy inquietante, ¿sabes? Después de las imágenes que a mí me parecieron profundamente tristes durante el confinamiento domiciliario, en el que tuve que salir por cuestiones de trabajo alguna vez, esto es un poco lo mismo, y es una sensación, yo creo que ya tenemos una especie de sobreexposición, de agotamiento, ¿no? Los ciudadanos, y me imagino que también la administración, que tiene que gestionar una crisis como la del COVID y ahora le entra esta. Afortunadamente esta es más breve en el tiempo. No ha habido que, bueno, ha habido algunos casos muy concretos, pero vamos, yo creo que en general no se ha gestionado mal. Esta pasará rápido, afortunadamente, pero sí, yo creo que estamos en un sobreesfuerzo continuo.
Ignacio.
Bueno, yo he salido todos estos días y sobre todo sábado y domingo he visto a mucha gente, familias con niños, con trineos o haciendo muñecos de nieve, caminar no por las aceras, sino en general por en medio de la calzada, cuando prácticamente no circulaban coches, y si eran coches de ambulancias o emergencias. Y me ha parecido una gran fiesta colectiva. Que yo celebro y que creo que en estos tiempos de restricciones, pandemia, etcétera, etcétera, ha venido psicológicamente muy bien a la gente, especialmente a las familias. Ha sido como una especie de paréntesis. Además, ha coincidido con el fin de semana y es un espectáculo, además, que muchos de nosotros no volveremos probablemente nunca a ver, los más mayores, porque esto lleva muchos años sin suceder. Y estos niños que han bajado a la calle el domingo o el sábado, pues la verdad es que tardarán, si es que lo vuelven a ver algún día, tardarán mucho, mucho en verlo aquí, si te vas a zonas de montaña, ya es otra cosa. Por tanto, yo, en fin, creo que hay que ser prudente, efectivamente, pero he visto una especie de fiesta colectiva, más el sábado todavía, que cuando nevaba ligeramente, pero las calles ya estaban absolutamente cubiertas y la nieve estaba fresca, no había helado y por tanto, pues se caminaba con un poco más de seguridad. He visto una fiesta colectiva de la que me alegro porque creo que de verdad nos ha venido a todos muy bien.
Pero yo creo que eso ha sido muy buena medida, perdona, porque también ha ocurrido en fin de semana. Pero claro,
Sí.
y la gente ya no, los niños en casa, el lunes, el martes, ya posiblemente el miércoles, ya se da por seguro que el miércoles, para ir a trabajar ha sido una odisea en algunos casos, y afortunadamente, como vivo en Madrid, dispongo del metro, y además yo creo que hay que hacer un agradecimiento a los trabajadores del metro que están trabajando en turnos de 24 horas, que es un servicio básico que ha estado funcionando, y yo he cogido el metro también esta mañana. Es decir, las cosas empiezan a complicarse a partir de este momento en que la gente quería volver a un poco de esta normalidad extraña en la que ya vivimos por el COVID y por unos datos que siguen subiendo día a día, y encima nos pasa lo de la nieve. Es verdad que hemos visto este fin de semana imágenes de gente disfrutando y unos paisajes bellísimos, pero también camioneros embalsados, que se dice, embolsados, perdón, o gente que abandonaba sus coches en la M30 o en mitad de la calle, que eso hemos visto decenas de coches abandonados en mitad de la calle.
Ahora se vive
Hombre,
lo menos
perdón.
divertido, perdona Miguel Ángel, ahora se vive todo lo menos divertido en general para todos, ¿no? Porque este fin de semana es verdad que ha habido un ambiente festivo, la gente ha disfrutado, yo creo que después de muchos meses pues sufriendo o también muy 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 contenidos con esto de la pandemia, la gente ha visto un plan seguro en familia, el poder salir, hacer un muñeco, hacer unas fotos. Es verdad que tampoco hemos recibido ni heridos ni grandes problemas en este fin de semana, al menos que hayan trascendido demasiado, pero es verdad que también en las redes sociales nos hemos divertido mucho viendo qué hacía la gente, cómo uno iba con un trineo, cómo otro sacaba una pala con los zapatos impolutos, y es algo por lo que quiero que vayamos a hablar, porque hemos visto primero al presidente del gobierno el domingo con un calzado poco apropiado para la nieve bajándose del coche para asistir a una reunión. Luego también hemos visto a Pablo Casado quitando con una pala nieve de una manera, bueno, pues echándola para un lado, luego para otro, y también al vicepresidente madrileño Ignacio Aguado dando un mensaje a los madrileños diciendo, por favor, si tenéis una pala, poneos con ello, también con un calzado y con una indumentaria que no parecía muy propia de estar en la calle a esas temperaturas. Es verdad que ha habido críticas, es verdad que ha habido comentarios irónicos y ha habido risas, pero esto ya ha pasado también al plano político, porque hoy hemos
Claro.
visto al ministro de Transportes haciendo una valoración sobre estas imágenes de Casado y de Aguado.
Señor Casado puede coger una pala, otros fueron a hacer muñecos de nieve, se tiraron bolas de nieve, cada uno disfrutó de la nieve como quiso, pero evidentemente otros estábamos trabajando, tratando de que fuera más efectivo y menos actos, en fin, de cara a la galería que tienen poca contribución, porque de hecho, pues no todo el mundo tiene una pala en su casa, en su domicilio, en su piso, para bajar a hacer ese servicio que en todo caso corresponde fundamentalmente a los servicios públicos, esa actuación.
Desde Vox incluso hablaban de postureo, es el término que ha utilizado hoy uno de sus portavoces para este vídeo de Casado. No sé si en estas circunstancias, no sé qué opináis, por ahí quiero que abramos el debate, los políticos intentan buscar su sitio incluso cuando no tienen esa responsabilidad o ese foco, intentan ver cómo pueden aparecer para no perder la visibilidad que tanto necesitan de cara a los ciudadanos. No sé cómo habéis visto vosotros estos movimientos y estas críticas.
Has mencionado a Casado, efectivamente, con la bala y después al ministro de Fomento Ábalos arremetiendo contra Casado. Yo creo que los dos han cometido un error. Evidentemente queda ridículo que el líder de la oposición delante de aquí, es muy cerca de mi casa, por cierto, se ponga a quitar nieve durante un rato. No es su papel, ni esto sirve de nada, y además, que yo sepa, lo hizo durante 5 o 6 minutos, según testigos presenciales, y después se dedicó a otra actividad. Es decir, es un acto simbólico para hacerse la foto. Cuanto a Ábalos, también se equivoca, no criticando a Casado, pero se equivoca diciendo que esto de utilizar la pala, etcétera, corresponde a los servicios públicos. Corresponde a los servicios públicos allí donde puedan llegar, pero no pueden llegar a todos los sitios. Está clarísimo que muchas calles de Madrid, es decir, el ayuntamiento, la comunidad, etcétera, ninguna autoridad va a poder quitar, en las calles pequeñas sobre todo, pero las calles pequeñas del centro, no va a poder quitar la nieve, y habrá que esperar a que se produzca el deshielo para que la nieve desaparezca, o la nieve, o mejor dicho, el hielo. Y en muchos países europeos, donde hay una costumbre de que nieve con regularidad en invierno, es responsabilidad, y así está estipulado por los ayuntamientos.
Bajo multa, ¿eh?
Efectivamente, en Bélgica son, si no recuerdo mal, un mínimo de 125 euros.
En Croacia también te ponen una buena multa si no liberas tu espacio.
Euros. Sí, y después, aparte de eso, que corresponde al portero del edificio, o a los propietarios del edificio, o a los inquilinos del edificio, suele estar estipulado en los reglamentos municipales, y aparte de eso, si alguien que pasa por ese trozo de acera, o bien resbala, se cae, tiene un accidente, o bien le cae una teja en la cabeza por culpa del peso que tiene la nieve, es el seguro de edificio el que se tiene que hacer, el seguro contraído por la comunidad de propietarios, el que tiene que hacerse cargo de los gastos que puede generar la curación, el tratamiento de la víctima de la nieve, de la víctima de la teja. Por tanto, los servicios públicos no pueden llegar ni siquiera en Finlandia, quiero decir, a muchísimos sitios, aunque haya una larga experiencia de nieve, y ahí tienen que jugar un papel los ciudadanos. Y es una lástima que aquí los poderes públicos todos no lo hayan recordado, no en la Gran Vía, porque eso corresponde pues a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento más bien, pero sí en muchas calles pequeñas de San Blas o de otros barrios convendría que les diga a los ciudadanos que intenten limpiar las aceras y que incluso la calzada si pueden.
No es que esté tan lejos, ¿sabes? Vivimos, Ignacio, tú y yo muy cerca, y mi calle está intransitable, y yo creo que se va a dejar así hasta que se deshiele. Es decir,
sí,
que también en el centro de Madrid, en la zona de Manuel Becerra, Guindalera, vamos a estar en una situación bastante en precario.
Mira, en la mía, con perdón, es incluso con el agravante de que, en la mía, en la de al lado, en la calle, en la calle Ayala, con un árbol caído. En medio de la calle, que eso evidentemente ya no le corresponde a los vecinos.
A los vecinos, evidentemente, aquí han retirado algunas ramas, pero cuando las ramas son pequeñas. Yo dos consideraciones sobre esto para luego hablar de lo de la foto de Pablo Casado. Mira, estoy convencida que a lo largo de estos días, tanto Sánchez como Díaz Ayuso, como Almeida, han estado encima de los acontecimientos y pendientes. Entonces, intentar decir que es que Sánchez ha estado desaparecido y solo ha ido a lucirse con el todoterreno, me sobra. Pero respecto a lo de Casado, hay que tener en cuenta que Casado tampoco tiene ninguna tarea ejecutiva. Y bueno, muchas veces les reprochamos a los políticos que no pisan la calle. Estuvo en varios puntos retirando hielo. Pues bueno, esto es la calle, de vez en cuando está muy bien. Yo recuerdo que cuando Fernando Nadal estuvo retirando lodo y agua en las inundaciones que hubo en Baleares, pues se le elogió. ¿Puede haber mucho postureo? Sí, pero bueno, por lo menos pisas la calle, ves lo que ocurre. La percepción que tienes de la nevada desde la ventana de tu casa no tiene nada que ver con la percepción a pie de calle. Yo creo que, mira, que no me sobra a ti. Ojalá se hubieran bajado muchos más con la pala, los que tenían pala, evidentemente, no me sobra en absoluto. Y ya la última consideración. Somos un país muy peculiar, somos un país en el que hasta que convertimos el tema del voluntariado y de la sociedad civil en una cuestión ideológica. Se organizó un debate en la red diciendo que no, que tiene que ser la administración la que nos solucione los problemas y que los vecinos se abstengan de actuar, ¿no? Siempre, siempre hay una especie de sospecha de lo que puede hacer la iniciativa. Bueno, la sociedad civil se organiza por un bien común, ¿no? Pero siempre hay una especie de sospecha o demonización de la iniciativa individual, ¿no? Y aquí en mi calle pues salieron también a despejarla. ¿Qué hay de malo en eso? Hasta en eso le metemos ideología.
Sí, pues yo creo que de la hemeroteca y de la biblioteca no se salva ningún político. Y todos, cuando siempre hay este tipo de borrascas y tal, echan mano de la hemeroteca y al final se producen prácticamente las mismas reacciones, ¿no? Y es una pena que no aprendamos de una vez a actuar de una manera mucho más coherente. Yo efectivamente creo que los políticos deben pisar la calle, pero también deben tener cuidado cómo la pisan. Me refiero que desde un punto de vista estético y de sentido común puedes estar, digamos, en esa frontera de que se te vea solidario a hacer un poco el ridículo. Y luego la pobreza dialéctica que se establece entre oposición y gobierno, pues al final no deja de ser dialécticamente pobre y hasta un poco miserable. ¿Aprenderemos de esto? Da la impresión de que no. Habéis citado el tema de los países que están acostumbrados a las grandes nevadas y a las grandes borrascas, en el que hay unas obligaciones para los ciudadanos. ¿Por qué no empezar también por eso? Quiero decir, tenéis razón. Es verdad que existen esas obligaciones. Y en calles, efectivamente, en que no pueden pasar los quitanieves, en pequeñas zonas hay unas obligaciones que sería bueno que en España de estas cosas se aprendieran y que al final dejáramos menos la crítica y nos pusiéramos en cosas mucho más normales, pareciéndonos a algunos países de Europa que están acostumbrados a este tipo de inclemencias y que no supone el caos que ha supuesto aquí. Eso sería, digamos, lo normal. Luego yo, por lo que he estado viendo en informativos y siguiendo por las digitales, etcétera, efectivamente creo que el alcalde de Madrid, creo que no ha habido postureo por su parte en ningún momento. Creo que desde el minuto uno.
Y también sale empujando un coche.
No, estuvo en la calle, pero se ha dejado de ver permanentemente. Ha estado permanentemente con declaraciones, estando de aquí, de aquí para allá. Por lo tanto, ojalá aprendamos un poco de todo esto y al final las hemerotecas no dejen con las vergüenzas al aire a la mayoría de los políticos, ¿no?
Lo cierto es que esos vídeos, es claro, son carne de cañón en las redes sociales, donde también hemos visto mucha colaboración ciudadana, porque hemos visto a gente que ha cogido sus propios coches, tenían cadenas e iban trasladando a la gente a los hospitales, gente que ha llevado víveres a los conductores, por ejemplo, de la AMT, que se han quedado tirados desde el viernes, gente que ha apostado por dedicar su tiempo a ayudar a los demás, o sea que eso también lo hemos visto. Es cierto que comulgo con vosotros en ello de que nosotros tenemos que también asumir nuestra parte de responsabilidad, los que no puedan salir porque saben que van a tener algún problema si se caen o lo que sea, tienen que quedarse en casa, pero también quien tenga las posibilidades tiene que poder ayudar en la medida de lo posible, o por lo menos no entorpecer, ¿no? Que es lo que también muchas veces vemos en estos casos, y que esos vídeos en redes sociales que se hacen tan virales de gente bailando como loca, gente junta, gente pues dispuesta a todo por una imagen, es lo que a veces también preocupa mucho a las autoridades. Ahora hablaremos de cómo ha reaccionado también el gobierno, cómo ha trabajado el Ejecutivo en esta crisis climatológica que aún nos queda por vivir y por analizar, pero antes, si os parece, vamos a darnos una vuelta por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002. o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad. Es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Protección Civil recomienda evitar desplazamientos por carretera ante la ola de frío, salvo casos excepcionales. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Ante las bajas temperaturas se aconseja no circular en coche y, si es imprescindible, desplazarse, ir muy lento y tener especial cuidado con las placas de hielo que afectarán a la calzada. También es importante informarse de la situación meteorológica y del estado de las carreteras, extremar las precauciones, revisar el vehículo y atender las recomendaciones de tráfico. Además, se recomienda revisar los neumáticos, anticongelante y frenos. Asimismo, hay que tener la precaución de llenar el depósito de gasolina y llevar neumáticos de invierno o cadenas, y también portar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio. En caso de quedarse atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche con la calefacción puesta y renovar cada cierto tiempo el aire. También importante vigilar el tubo de escape, que no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior del vehículo. En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, se aconseja no intentar resolver la situación por uno mismo, tratar de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, esperar asistencia.
Gracias, Paloma. Sepan que las temperaturas nocturnas más bajas se esperan durante la próxima noche, donde se alcanzarán de forma bastante generalizada temperaturas de unos menos 10 a menos 12 grados e incluso inferiores a menos 14 grados en zonas del este de Castilla-La Mancha y Meseta de Soria. Además, las comunidades con nivel de riesgo más importante son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Aragón. Vamos a ver cuál es la situación a esta hora por las carreteras de GT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora el temporal deja 597 carreteras afectadas en todo el país. De la red viaria principal son obligatorias las cadenas, no solo por nieve, sino también por hielo en Toledo, en la CM41 en Cedillo del Condado y en la CM43 en Illescas. En nivel amarillo, prohibido el paso a camiones y articulados en Toledo, en la CM40 en Vargas, en la CM41 en Valmojado, en la R4 en Ocaña y en la TO22 en Mocejón. Eviten desplazamientos si no se confíen. Aunque vean las vías despejadas de nieve, hay placas de hielo al margen del temporal pendientes de dos accidentes, uno en Zaragoza, en la A23 en Paniza, en sentido Sagunto, y otro en Barcelona, en la A2 en San Feliu de Llobregat, en sentido Lleida.
Gracias, Patricia. Y tenemos una última hora que nos llega desde la Comunidad de Madrid. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Sí, así es. La Comunidad de Madrid suspende todas las clases presenciales hasta el próximo lunes, día 18 de enero. Lo acaba de escribir la presidenta madrileña en Twitter, donde añade que serán telemáticas las clases desde este miércoles 13. Añade la presidenta que es necesario arreglar desperfectos y garantizar una vuelta segura a las aulas tras el temporal de nieve y frío. Esa es, a esta hora, la última hora en la Comunidad de Madrid. Se suspenden todas las clases hasta el próximo lunes 18 de enero y, recuerden, van a ser telemáticas desde el próximo miércoles 13 de enero.
Gracias, Paloma, por esa última hora. Mientras, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, evalúa si declarar Madrid zona catastrófica, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, le invita a que se pasee por las calles de la capital para ver en persona los daños que ha provocado Filomena.
Bueno, yo le sugiero al ministro Marlaska que se dé un paseo, si puede, por Madrid para que vea si es o no una zona catastrófica. Yo, desde luego, nunca he visto a Madrid en estas circunstancias, y si no es catastrófico lo que hay ahí fuera, pues se le parece mucho, porque atravesar Madrid, hemos tenido que venir en un todoterreno, en un 4x4, las calles están inaccesibles, la mayoría de ellas, árboles tronchados a miles por toda la ciudad de Madrid.
Sobre el coronavirus, un informe elaborado por la Consejería de Salud del Gobierno catalán y la Universidad Politécnica de Cataluña sitúa el pico epidémico algunos días antes del inicio de la campaña electoral para las elecciones catalanas del 14 de febrero y el de presión asistencial en las UCI días antes de la celebración de los comicios. En un informe expuesto a la mesa de partido, los expertos elaboran los dos escenarios más probables a medio plazo, sin que se incluyan velocidades de propagación como las que se han producido en el Reino Unido. Y de fuera de España, el Partido Demócrata ha presentado presentado la solicitud formal de apertura de juicio político o impeachment contra el presidente estadounidense Donald Trump por un único artículo de incitación a la insurrección por su apoyo a las movilizaciones que culminaron con el asalto al Capitolio por miles de simpatizantes el pasado 6 de enero. Los plazos impiden destituir a Trump antes del 20 de enero, que tomará posesión Joe Biden, pero sí permitirían inhabilitarle para ejercer cargos públicos y presentarse a la reelección en 2024. En los deportes, el Real Madrid ya está en Málaga para empezar a preparar la Supercopa de España. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Zidane y los suyos llegaban este mediodía a Málaga después de la odisea vivida con el viaje a Pamplona. Después de jugar el sábado frente a Osasuna, los blancos se desplazaron directamente a la capital de la Costa del Sol y dentro de una hora van a empezar a preparar el duelo del jueves frente al Athletic de Bilbao en la segunda semifinal de la Supercopa de España. Un torneo en el que Zidane no va a poder contar ni con Dani Carvajal, que hoy por cierto cumple 29 años, ni con Luka Jovic. Además, recordar que esta tarde se juegan dos partidos de la 18ª jornada de la Liga Santander, a las 7 en apenas una hora, Elche-Getafe y a las 9 de la noche Huesca-Betis. Queda por fijar, por cierto, la fecha del duelo Atlético de Madrid-Athletic, que debió jugarse el sábado, pero que fue aplazado por culpa del temporal Filomena.
Gracias, Guillermo. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Si quieres que tu familia esté protegida las 24 horas estén donde estén, instala la alarma de Securitas Direct. Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardian Verisur para que desde su aplicación en caso de emergencia siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ya al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
En casa de Herrero, Es Radio.
Ignacio, Cristina y Miguel Ángel, ¿seguís por ahí?
Seguimos aquí, efectivamente.
Me alegro.
La calefacción de nuestras casas.
Con la calefacción, con el teléfono, que hoy os tenemos a los tres por teléfono, muy a mi pesar, porque me encantaría que estuvierais aquí conmigo, que ya sabéis que me hacéis mucha compañía, pero no es posible, y menos un día como hoy. Yo ya he venido de aventuras y ya os contaré luego fuera de antena cómo ha sido, porque es un espectáculo absoluto. Pero nos espera una semana difícil, porque lo acabamos de contar en el boletín de noticias de las 6. La Comunidad de Madrid ha suspendido todas las clases hasta el lunes 18. Desde este miércoles van a ser telemáticas, pero lo que insisten es que es necesario arreglar desperfectos, comprobar que todo está en su sitio, que no se desprende nada que pueda poner en peligro a los más pequeños. Lo acaba de anunciar en un tuit Isabel Díaz Ayuso. Con esto os quiero preguntar si os parece que es lógico, tiene sentido que Madrid pida la declaración de zona catastrófica y cómo habéis visto también esa reacción del gobierno poniendo un pie atrás y diciendo espérate que primero contabilicemos desperfectos y luego ya hablaremos de cómo tienen que ser esas ayudas, si hay zona catastrófica o no.
Yo creo que es una petición, visto lo que hemos vivido en Madrid y el tiempo que además queda para recuperar la normalidad, y que tiene todo sentido que los niños no volvieran. Bueno, ya se había descartado que los niños volvieran el miércoles a clase, pero se ha arriesgado, es muy arriesgado. Yo creo que tenía toda lógica esperar todavía unos días hasta el lunes de la próxima semana. Hombre, si en una situación así no te declaran zona catastrófica, ¿qué es lo que tiene que pasar, no? Porque es verdad que la ciudad ha salido bastante maltrecha y queda mucho por además por revisar. Hay que revisar los árboles, hay que revisar las cubiertas, hay que revisar toda la ciudad. A mí me sorprendió mucho la primera respuesta que dio el ministro Marlaska de no, lo descartamos, no ha pasado nada y no es para tanto, ¿no? Lo más cauto es decir, bueno, vamos a estudiarlo y vamos a evaluarlo. Luego hoy el propio ministro, y en la rueda de prensa que ha dado junto a Margarita Robles y José Luis Ábalos, ha dicho que con la nueva ley que hay de protección civil se está haciendo ya una evaluación económica de los daños para ver si es susceptible de una declaración de zona catastrófica, que ahora tampoco se llama así, ¿no? Se llama zona especialmente dañada por... No, es un nombre muy largo que ni recuerdo.
Es cierto, han cambiado la denominación, pero sí, en definitiva sí. Es lo mismo.
Zona catastrófica, que es lo que entendemos todos, es una frase un poco más larga y digamos que algo más suave, lo de catástrofe, que supongo que le sonaba muy mal, pero yo creo que es una petición justa y lo que sí espero, por favor, es que no se convierta esto en otra guerra entre el gobierno central y el gobierno de la comunidad. La petición es justa, que se mire, que se vea y bueno, ya veremos finalmente cuál es la resolución, pero si ante un hecho como este no declarar zona catastrófica, no sé qué tiene que pasar en la ciudad, sinceramente.
Sí, yo también lo veo como una petición lógica y afortunadamente las reacciones de las últimas horas, de los dos ministros afectados, ha sido un poco más matizada. Ya dicen que al menos que lo primero es evaluar Doño, que también es lógico, para proceder a si se declara o no zona catastrófica, pero que era lógica la petición, teniendo en cuenta que la vida en Madrid ha quedado completamente perturbada, ha quedado completamente dislocada desde el punto de vista económico, docente, etcétera, etcétera, y que es así, por lo tanto, lo lógico, incluso los servicios públicos, ¿no? Entonces, es lógica la petición. Yo creo que la primera reacción del gobierno, para mí, tuvo más un cariz político, como ha pasado con el tema de la pandemia, en el que ha habido unos enfrentamientos permanentes entre el gobierno y la Comunidad de Madrid, y yo creo que inconscientemente dijeron que no de plano, cuando la petición era justa, como decías, Cristina, y lógica. Creo que han debido pensarlo algo mejor y ya hablan de algo también lógico. Hay que evaluar daños, algo que se tiene que hacer rápidamente, y posiblemente se tendrá que atender esa petición porque Madrid ha quedado completamente bueno, completamente rota y con una perturbación de la vida política, económica y social muy fuerte, ¿no?
Y que también tienen razón cuando dicen, hombre, primero vamos a restituir el abastecimiento, el transporte, sí, ¿verdad? Sí, que la prioridad ahora es atender otras cuestiones más que ponerse a ver, ¿no?, qué es lo que ha pasado y que eso es cierto, tiene razón el gobierno cuando dice, bueno, la prioridad ahora mismo es asegurar que los ciudadanos vuelvan a esta normalidad que teníamos tan extraña. Esperamos que la petición es de justicia, yo creo.
Bueno, yo he visto que efectivamente los dos ministros, Grande Marlaska y Ábalos, no han dicho, no han tenido exactamente la misma reacción. Ábalos se ha mostrado, digamos, más receptivo y Grande Marlaska, sobre todo en su primera intervención, se ha mostrado bastante más reacio. Yo creo que hay que hacer una evaluación. Lo que la definición de lo que ahora ya no se llama zona catastrófica, pero antes sí se llamaba, es que, bueno, es una situación de riesgo colectiva sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos. Es para atender y mitigar estos daños. La verdad es que yo creo que la destrucción de bienes o los daños causados a los bienes no han sido enormes, es decir, no son los de una inundación, ni mucho menos, en todo caso a simple vista no son los que puede provocar una inundación como las que hemos tenido en el Levante.
Sí, desde luego, etcétera. En los daños particulares, ¿no? Sí. Cualquier ciudadano.
Efectivamente, los daños, a eso me refiero. Después, evidentemente, hay una destrucción importantísima de árboles en Madrid, no solamente en zonas céntricas, sino también en la casa de campo, y habrá que repoblar con árboles probablemente la casa de campo y otras zonas de Madrid. Pero no lo sé, quiero decir, yo creo que conviene esperar todavía unos días hasta tener un panorama más claro.
Y por eso parece lógico que la respuesta segunda del gobierno sea evaluemos los daños entre todos, sí, y tomemos la decisión. Eso parece más comprensible que la negativa de entrada que hicieron.
Es precisamente lo que decía Díaz Ayuso en ese tuit, que había que valorar cómo estaban las infraestructuras, por ejemplo, de colegios, de pabellones, etcétera, que es donde los críos vuelven, y no queremos, desde luego, que esto nos lleve a ningún disgusto, por eso esos días más de margen con ellos en casa, pero sí que es verdad que hemos visto estas últimas horas mensajes quizá contradictorios entre ese trabajo conjunto entre las autoridades madrileñas y el Ejecutivo. Sí que hablan de coordinación, sobre todo con la UME, es decir, con el Ministerio de Margarita Robles, pero luego vemos cómo sí hay pues esos pequeños rifirrafes o esos reproches desde el Partido Popular, que dicen que el Ejecutivo no ha estado al tanto, que sobre todo Sánchez, que no ha estado al frente de esta operación, y esos reproches también desde el Ejecutivo hoy al Partido Popular.
Yo reitero que prefiero ver a la UME en las calles a ver una foto de Pedro Sánchez. A mí no me cabe duda de que Sánchez habrá estado siguiendo la crisis, No lo puedo dudar ni de Sánchez, ni de Díaz Ayuso, ni de Almeida. Necesito a los tres, porque son los tres de las tres administraciones concernidas. O sea, me cuesta mucho pensar que ha estado en otra cosa. Y bueno, prefiero, ya te digo, ver a la UME, ver a Protección Civil, ver que se están haciendo cosas y que no estemos, y oye, y evaluar en un momento dado si es necesario, si se puede hacer algo más. Estamos de todas maneras, es como de la pandemia, ante situaciones excepcionales y en una ciudad además que no está preparada para ello, ¿no? Miguel Ángel tiene pala, yo no tengo pala. Yo creo que se trata muy bien, ¿no? De que vivimos en una ciudad donde yo la primera vez que tuve que desenterrar mi coche de la nieve lo hice en Pirineos y el sábado tuve que volverlo a desenterrar en Madrid, pero a mí era incomprensible. Pero
hiciste bien, porque hay que desenterrarlo antes de que hiele, porque que entonces hiele. Es todo
sí,
mucho
no
más complicado.
Sacas.
El mismo sábado, en cuanto dejó de nevar, lo desenterré y ahí está, no puede salir de la calle, pero está desenterrado. Pero no, yo creo de verdad, o sea, que colaboren, que lo han destacado los tres ministros, que se estaba colaborando muy bien, además es que lo han destacado. Que colaboren, que lo solucionen y que dejen la bronca política para otro momento. De verdad, no viene a cuento y yo creo que la gente está un poco cansada.
¿Vosotros cómo lo veis, Ignacio, Miguel Ángel? ¿Ha habido realmente coordinación? ¿Se está trabajando bien? ¿Pero no perdemos la oportunidad de ese reproche al contrario, al político contrario?
Yo evitaría a toda costa los reproches. Me parecen, en fin, yo creo que gran parte de la opinión pública española está cansada de los reproches, está cansada de la polarización y está cansada de que en todo se acabe politizando, cosa que no sucede en muchos países europeos. Yo creo que lo que ha sucedido en Madrid ha superado todas las expectativas de los meteorólogos, es decir, la tormenta Filomena ha alcanzado un nivel absolutamente inesperado. Por tanto, yo creo que no se pueden hacer reproches de imprevisión en términos generales. Puede haber alguna cosa puntual, he escuchado por ahí que determinados equipos de bomberos podían haber sido reforzados si se les permitió irse de vacaciones, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, yo creo que no se pueden hacer reproches a ninguna institución, al ayuntamiento, a la comunidad ni al gobierno. Cuanto a Pedro Sánchez es el más prescindible en todo esto. Quiero decir, se necesita el ministro de Interior, se necesita el ministro de Fomento, se necesita, por supuesto, que somos un país muy descentralizado, los consejeros autonómicos, se necesita pues también al alcalde y a los concejales y por supuesto a todos los servicios, empezando por Protección Civil y la UME. Pero Pedro Sánchez es absolutamente prescindible. Quiero decir, que baje a la calle o que no baje a la calle, yo creo que está bien que llame por teléfono y que dé ánimos al alcalde de Madrid, lo hizo el sábado a las 4:30 de la tarde, está bien que haga las cosas, pero en fin, que esto de que le queramos, yo creo que ya se exhibió demasiado durante la etapa más dura de la pandemia. De verdad, estamos un poco saturados, no hace falta presidente del gobierno para estas cosas, de verdad. Es algunos pedirán que hasta el rey, ¿qué va? Es decir, de verdad, nos basta con los ministros que sí han estado a lo largo del fin de semana, los dos muy presentes, Grande Marlaska, el delegado del gobierno en Madrid, por supuesto, Franco, y también el ministro de Fomento.
Bueno, yo creo que hemos asistido de nuevo a estas miserias políticas, en el que, como habéis apuntado, yo creo que la gente está en otras cosas, ¿no? Yo creo que en este momento ya las informaciones meteorológicas son tan precisas que sería imperdonable que a un gobierno o a las distintas administraciones les pueda pillar desprevenidas, ¿no? Por eso hay que exigirles la máxima eficiencia. Yo creo que en general, en este caso, en las diferentes administraciones creo que ha habido diligencia, creo que ha habido coordinación y eso yo creo que está ayudando a superar la situación que se ha creado con la borrasca, ¿no? Pero yo no soy un técnico y no sé si es posible que ante una Filomena, es posible evitar que camiones, coches queden bloqueados en la carretera durante horas y horas y horas, no lo sé. Pero sí creo de verdad que hace falta más recursos y más medios, tanto técnicos como humanos, para paliar aún más las posibles, digamos, consecuencias de este tipo de acontecimientos, ¿eh? No sé, ¿es posible que las quitanieves trabajen las 24 horas? Yo creo que es posible. ¿Es posible que haya relevos con efectivos que trabajen las 24 horas también para decentar las calles y que la normalidad ciudadana vuelva? Pues es posible que sí.
¿Más recursos para ser utilizados una vez cada 70 años?
No, pero
es que no sabemos, que es posible que este siglo acabe,
pero,
y que se vuelva a producir.
Pero, Ignacio, no es cada 70 años, porque el año pasado, el anterior y el anterior, en carreteras como Burgos y en la zona del norte, quedaron bloqueados miles de camioneros que pasaron hasta una y dos noches encerrados en sus camiones sin
nada
poder
comparable
ser
a lo que pasa ahora.
No. Si yo lo único que digo, que hombre, es decir, Yo creo que ha habido diligencia, que ha habido más coordinación, por lo que digo, de las informaciones meteorológicas, que ya son muy precisas, pero hombre, a lo mejor hace falta más medios y más recursos para llevar y hacer esto mucho más llevadero. Efectivamente, lo que ha ocurrido ha sido histórico, pero no olvidemos que año tras año son bastantes miles de camioneros y de coches que en otras zonas de España se quedan bloqueados y, en fin, ha habido hasta fallecimientos también. Solo apunto eso, no cuesta nada, ¿eh?
Se han quedado muchos camiones bloqueados, lo mencionabais los tres, pero nos ha dicho el gobierno que Filomena no ha frenado el reparto de la vacuna de Pfizer, porque no olvidemos que seguimos en pandemia, aunque de nuestras cabezas se haya ido un poco estos últimos días ese pensamiento constante que llevamos teniendo desde hace meses. Hoy nos lo confirmaba el gobierno, como os digo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que las vacunas han llegado, así lo explicaba.
Respecto al lote de 350.000 dosis de la vacuna de la empresa Pfizer que debían llegar este lunes a España, puedo informarles de que los aviones que las transportaban aterrizaron en el horario previsto, entre las 4 y las 5 horas de esta madrugada, en la media docena de aeropuertos que tenemos habilitados para ello. A partir de ese momento comenzó su traslado a los centros de almacenaje y su posterior distribución a distintas comunidades autónomas. Un proceso garantizado por la Guardia Civil y que se está desarrollando con toda la normalidad.
No están precisamente ahora en los sitios donde tienen que suministrar las pendientes, excepcionalmente en este momento de ellas, pero tenemos que seguir pensando en la vacuna, porque está compareciendo ahora mismo Fernando Simón y está explicando que ya hay 70 casos de la llamada cepa británica en nuestro país. Se nos olvida, porque nieva muchísimo, que estamos en pandemia, Ignacio, Cristina y Miguel Ángel.
Se nos olvida efectivamente que seguimos en pandemia. A mí yo creo que esta fenómeno, la tormenta, va a tener sin lugar a dudas, el temporal mejor dicho, va a tener sin lugar a dudas consecuencias sobre la vacuna, o mejor dicho, el ritmo de vacunación, aunque por ahora las autoridades lo hayan negado. Pero evidentemente, si una parte de España está intransitable, o por lo menos hay serias dificultades para moverse, es evidente que eso tendrá consecuencias sobre la vacunación, que ya ha arrancado a un ritmo relativamente lento, por lo menos en algunas comunidades, no en Asturias, no en Galicia, que van a la cabeza, pero sí en comunidades como Madrid, que está en la cola, y Cantabria, por lo menos lo estaba con los datos que yo vi el sábado. Algo difícilmente de comprender por qué en algunos sitios se está vacunando tan lentamente cuando se sabía de antemano que la campaña de vacunación iba a empezar el 27 de diciembre. Creo que a este ritmo la previsión del gobierno de vacunar aproximadamente a 1 millón de personas a la semana y de que ya en verano haya 30 millones de españoles vacunados, es decir, aproximadamente algo más del 70% de la población, no se va a poder cumplir, cosa que lamento, y creo que hay que hacer esfuerzos para que se pueda cumplir, y yo creo que esos esfuerzos van en dos direcciones, aparte de la propia movilización de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Yo creo que hay que echar mano del ejército, la ministra Robles lo ha ofrecido, y con unas limitaciones muy claras de la sanidad privada. Lo digo porque he visto que con las PCRs en la sanidad privada ha abusado, cobrando algunas PCR. Yo he visto casos de 240, me han contado algunos hasta 300 euros por una PCR, lo que es una auténtica burrada, es un auténtico atraco. Espero que sí, en algunas comunidades autónomas se echa mano de la sanidad privada para reforzar, para acelerar la campaña de vacunación, no veamos estos abusos que hemos visto con las PCR.
No, pero es lógico que se eche mano de la sanidad privada, porque la aceleración de la vacunación es importantísima, pero que igual que se desvían y se han desviado en algunos momentos de la sanidad pública algunos servicios a la privada, a cuenta de la sanidad pública, lo lógico es que se traslade a la sanidad privada este servicio con coste cero para el ciudadano, como es lógico, ¿no?
No, además, yo creo sí. que hay que implicar también a la sanidad privada en una cuestión de salud pública, sin ninguna duda. Pero ojo, siempre bajo la dirección del sistema madrileño de salud. No para que abra una línea paralela de vacunación a sus asegurados o a ciudadanos a título individual, no, sino respetando escrupulosamente el orden de vacunación que se ha establecido que ha establecido el gobierno, para empezar con los colectivos más vulnerables y, bueno, ya hacer una cosa progresiva. Evidentemente, Filomena viene a ralentizar más este proceso en aquellos territorios que llevan muy lentos. Yo confiaba que a partir de este lunes, ya pasadas todas las fiestas navideñas, porque ese había sido uno de los pretextos, ya ha pasado todo, ya han pasado la Nochebuena, la Nochevieja, Reyes, ya ha pasado todo.
Cristina, que no es razones reales.
No, porque Nochebuena y Nochevieja ha sido también en Asturias y en Galicia, efectivamente, ¿no? Pero yo esperaba que por lo menos a partir de este lunes ya cogiera un poco de velocidad de crucero. Y esto no ayuda, ¿no? Porque hay muchas dificultades de movilidad. Los servicios, además de emergencias y de sanitarios, están ahora mismo también atendiendo otros frentes y esto lo dificulta mucho. No sé, por eso a veces da la sensación, yo le decía, ¿no?, que salvo ese espejismo de libertad y de diversión que tuvimos el fin de semana, seguimos teniendo muchas dificultades.
Y además la incidencia sigue subiendo, porque también os lo cuento a vosotros y a todos los que nos escuchan. Ahora mismo lo ha anunciado Fernando Simón, estamos en 435,62 casos por cada 100.000 habitantes y el viernes estábamos en 350. Por lo tanto, estamos empezando a ver todo lo que hemos ido pues sembrando en Navidad. Ahora estamos cosechando con, además, esta situación excepcional que hemos vivido este fin de semana y que nos lo contábamos antes. Uno de los doctores de urgencias de uno de los hospitales de aquí de Madrid señalaba, ahora la gente ha permanecido en su casa este fin de semana, los que fueran positivos han podido contagiarles y luego nos hemos ido al metro todos porque no había otra alternativa, donde hoy hemos visto imágenes de gente pues muy junta, demasiado junta. ¿Podemos esperar que esto además nos perjudique aún más pues esta borrasca tan tremenda que hemos visto?
Pues bueno, podría ser. Yo he tenido la suerte esta mañana de coger el metro y va muy despejado. La verdad es que, pero sí hemos visto escenas de aglomeración lógicas porque es el único transporte público que funciona en toda la comunidad. Es que no funcionaba otro. No funcionaba la MT, no funcionaban ni los autobuses, ni las cercanías, ni el tren. Es decir, no había otra cosa, ¿no? Y algún taxista o algún taxista aguerrido que se animaba a echarse a la calle. Bueno, yo espero que como son pocos días, es poco tiempo de contacto, no es lo mismo que una, porque al final es verdad que se ha demostrado que son las reuniones familiares y de amigos donde la gente se relaja, ¿no? En el metro, bueno, en el metro no te relajas en absoluto, aunque vayas pegado a una persona al lado, y yo espero que esto no sirva para un repunte. Yo espero sinceramente que no veamos un repunte por el tema de la nieve. Mucha gente ha vuelto a teletrabajar. Entonces, bueno,
yo creo que más bien va a provocar una disminución. Es como una especie de paréntesis, especialmente el fin de semana. Toda la gente que he visto en la calle, que yo he visto mucha, mantenía en el, estoy hablando de la calle Alcalá, de Ventas, de la Plaza de la Independencia, la gente mantenía la distancia, nevaba, corría un poco de aire. En fin, yo creo que esto, por lo menos en lo que se refiere a Madrid y alrededores, supondrá un paréntesis benéfico. Me ha llamado la atención, porque yo cogí el metro varias veces el sábado, y me ha llamado la atención que me encontré con personas que no solían coger el metro y que me hicieron preguntas absolutamente básicas de cómo funcionaba el metro, dónde se sacaba un billete, etcétera, etcétera. Cosa que, bueno, pues...
Se habrán tenido que sacar la tarjeta, que ya igual ni la recordaba.
Claro, efectivamente, hay que sacarse la tarjeta y, bueno,
es
la primera vez que, además, gente joven que evidentemente, bueno, gente joven, pero que en edad de trabajar, que solía acudir en el fin
en
de semana,
coche, entiendo
que era gente que trabajaba en la hostelería o gente que trabajaba en algún hospital, que solía acudir a su trabajo en coche y que esta vez había tenido que hacerlo en metro y estaban un poco despistados.
Pues muy buenas acciones, Ignacio, eres bueno, buen ciudadano, ejemplar.
A veces hay que ayudar e indicar a la gente, porque yo, por ejemplo, hacía que no cogía el metro desde marzo, desde antes de que nos confinaran. Yo utilizo habitualmente el transporte de la MT, el autobús, pero hoy me he sentido, después de tantos meses, no recordaba, bueno, aparte lo he cogido en otra estación, porque no la que tenía más cerca, no la que mejor me venía para llegar hasta aquí, pero ha sido como una sensación extraña de tanto tiempo que no entraba en el metro, no me sabía ni el camino. Ha sido algo...
Pues el metro existe y yo soy usuaria del metro por temas laborales y, bueno, de momento ya todavía queda mucho tiempo y mucha pandemia, pero de momento no ha sido en el metro donde yo haya cogido nada. De momento no he cogido nada.
Mucha gente viaja en metro todos los días y es verdad que no estamos sabiendo de que se estén registrando muchísimos contagios en ese sentido, pero es cierto que se pone el foco en las reuniones familiares, pero que por favor hay que tener cuidado y más en estos días siempre, en los que muchos vamos a ir en el metro, o muchos de los que en otras ocasiones utilizamos otro medio de transporte público o privado. Miguel Ángel Liso, Cristina de la Hoz, Ignacio Cembrero, os agradezco a los tres que me hayáis acompañado en esta tarde fría de invierno, de tormenta perfecta, de Filomena y de, bueno, pues también mucha reacción política a todo lo que tiene que ver con lo que ha pasado este fin de semana. Un abrazo enorme a los tres.
Feliz tarde.
Un gran abrazo. Qué despedida más bonita.
Sí.
La que merecéis. Vamos, ni más ni menos que la que merecéis los tres. Un beso fuerte.
Gracias, Carmen. Hasta luego.
Nosotros nos vamos con un consejo para aprovechar al máximo su energía, ahora que es tan importante, Lorena.
Si quieres aprovechar al máximo tu energía, este espacio te interesa. Los jueves a las 12 menos 20 de la mañana tienes una cita con Federico y Endesa, donde un experto contestará tus dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o cómo ahorrar en tu consumo. Si quieres una respuesta a tus preguntas, déjanos tu mensaje en el WhatsApp 689 42 53 11, 689 42 53 11 o en tuenergia@esradio.fm y escúchanos todos los jueves a las 11:40 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
En Casa de Herrero, Es Radio.